háblame ahí, a ver si...
1, 2, 1, 2.
Yo te oigo bien, tú te oyes bien, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Pues estamos ready. Lo que tú dices, ¿verdad? Si es para el estudio, es mejor que sea un edificio parecido a este, porque si no, es un tema. ¿Pero tú estás buscando comprar o alquilar?
No. Yo quiero comprar. Yo quiero rentar. Yo quiero sacar. Yo tengo el estudio en mi casa y ya es un poco inmanejable el tema de tener tanta gente.
Sí.
A veces yo quiero tener más y me limito por eso, porque no me gusta llevar a todo el mundo a mi casa.
Sí, eso es...
Es un tema. Es lo mismo que tú.
Sí, pero...
Aunque yo tengo un espacio solo para eso. O sea, no sí. Es yo construí, cuando remodelamos, construimos un estudio para eso. Pero ya.
Ale un ching a tu... Ahí.
Hay que dejarlo para cosas personales ya en la casa. Hacer grabaciones en la casa.
Y me imagino... Bueno, eso me imagino que te limita con algún invitado que tú dices, conchale, no sé. Es un tema.
Yeah.
Es un tema.
Porque tú no conoces a la gente.
Ay... Tú sabes que eso es una de las cosas... ¿Cómo tú estás primero?
Yo estoy bien.
Eso es una de las cosas que a mí me hace tener claro con quiénes yo no quiero grabar. Yo lo he dicho un par de veces eso, porque al final yo tengo que sentirme cómodo con la gente con la que yo me siento a hablar.
Pero generalmente las personas que tú invitas tienen algún nivel de exposición. La mayoría, ¿verdad?
Bueno, sí.
En el ámbito profesional, no solamente sí. A través de los medios, no, sí. No me refiero solamente a eso.
Sí.
Pero yo trabajo con sí. Muchos desconocidos.
Sí, sí.
Complicado.
Sí, tú sabes que por eso a mí hubo una gente que me dijo en un momento que me quiso decir como que el trabajo, que se parecen tu trabajo y el mío. Y yo le dije que para nada, en el sentido, todo lo a mí me honró mucho que me hicieran ese comentario, pero dije que no porque... Para mí lo que tú haces es muchísimo más complicado. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea fácil.
No, no es fácil. Nada.
Pero lo que tú haces es muchísimo más complicado porque... Primero, yo me siento a hablar nada más con gente con la que yo quiero hablar, tengo deseo de hablar, tengo deseo de conocer. Y la mayoría, como tú dices, mucha gente, digamos que el 70, el 85% de la gente con la que yo me siento a hablar... tiene algo de reconocimiento. Y yo conozco algo de ellos.
Exacto.
Pero la mayoría de la gente con la que tú hablas, tú no sabes de ellos.
Nada.
¿Cómo es ese proceso para prepararse para eso?
Mira, honestamente, yo soy fanático de las buenas historias. Yo creo que los fanáticos de la lectura me van a entender.
Claro.
Una buena historia te cautiva. Entonces, yo soy fanático de eso. Yo trato siempre de encontrar a alguien con algo interesante que compartir. No importa el ámbito. Yo siempre digo que se aprende de cualquier persona y de todo nosotros podemos sacar algún aprendizaje. Entonces, yo trato, Jorge, de hacer un filtro. Trato de hacer un filtro. Tomo ciertas medidas, le pido a las personas que me manden un resumen, trato de ver sus cuentas. Pero honestamente te digo que muchas veces es más un tema de feeling que otra cosa. Es como más de lo que yo siento en el momento que otra cosa. Porque no siempre yo encuentro mucha información sobre las personas. A veces no tienen ni siquiera fotografías. No suben cosas en redes sociales porque no son personas de redes sociales. Entonces tú tienes que jugártela.
Claro.
Y entonces es un poquito difícil porque yo me gusta repetirlo tanto, pero el estudio está en la casa. Entonces bien, bien complejo.
Y ese criterio que tú tienes para... Que me imagino que te pasa. A mí me preguntan constantemente, ¿cómo tú decides a quién invitar? ¿Cuál es el tuyo?
La historia y lo que yo sienta. Te digo, yo soy muy intuitivo. Entonces, yo trato de llevarme mucho de lo que yo pienso en el momento. No un pensamiento racional. No sé si me doy a entender. Quizás esto es un tema más de lo que... No sé de lo que yo piense en el momento.
De energía, digamos.
Sí, no sé cómo decírtelo, porque no quiero usar una palabra que la gente pueda malinterpretar, pero es como, tú sabes que a veces tú estás hablando con alguien,
sí.
O alguien te dice algo, y tú tienes como un feeling, un sentimiento, que no sé, tú no lo puedes explicar, y tú dices, mira, confío, o todo lo contrario. Entonces yo me llevo mucho de eso, porque cuando no lo he hecho, no me ha ido tan bien. Entonces, me llevo mucho de eso. Y si la historia es cautivante, es interesante, yo siempre le pregunto a las personas, ¿por qué tú quieres compartir tu historia? Esa pregunta es clave.
¿Y tú la haces antes de...?
Antes de.
Okay.
Esa pregunta es clave. Porque dependiendo de lo que la persona me diga, me puede mentir, ¿ok?
Claro.
Pero dependiendo de lo que me diga, entonces yo decido si lo invito o no lo invito.
O sea, tú haces una especie, que me imagino que no con todo el mundo, pero habrá personas con las que tú haces una especie de pre-entrevista antes de grabar.
Sí. Me escribe un desconocido. Okay. Yo quiero compartir mi historia. Yo le digo, ok, envíame un resumen.
Sí, porque ya estamos ahí. O sea, ya tú tienes un punto en el que la gente te dice, cónchole, sí. Yo creo que mi historia puede ser interesante.
Sí, todos los días. Yo tengo cientos de mensajes diarios.
Wow.
Y yo no reviso mucho los DMs porque no me gusta filtrar por ahí. Yo le digo a la gente, escríbame a través de correo electrónico.
Claro.
O sea, tú me mandas un resumen al correo electrónico. De hecho, yo tengo una promo en bueno, no sé si es una promo, pero es un video que yo hice hace 2 años. Yo lo tengo en mi canal donde yo le invito a la gente a que me cuente su historia y envíame un correo. Pero la gente, o mucha gente, no lo hace.
Claro.
Prefieren ir al DM. Yo no reviso tanto los DM por una razón muy simple. Todo el que le sigue mucha gente me va a entender. Te escribe todo el mundo.
Sí.
Con muchísimas cosas raras. Muchas cosas raras. Y tú dices, espérate, yo no puedo estar metido aquí todo el tiempo. Yo, lamentablemente, yo soy una persona que trabaja mucho con la cabeza.
Claro.
Entonces, yo estoy permanentemente creando, pensando en algo. Entonces, yo no puedo detenerme a eso. La gente piensa que es porque uno no quiere. No es que uno no quiere. Se trata sencillamente de que no puedo en este momento. Entonces, cuando lo hago, le digo siempre lo mismo. Por favor, envíeme un resumen. Dígame cuál es el propósito de usted, que usted tiene para querer compartir su historia. Si claro. Me convence, coordinamos. O sea, me convence la historia, me convence lo que tú me dices, que es tu propósito.
Claro.
No podemos de acuerdo.
Eso es un tema porque hay de todo, como tú dices, pero incluso, esto era lo que estaba pensando, que me fui por un momento, es el poner a la gente a que te mande el correo,
uh-huh.
Es un paso. Es un punto de fricción en el que tú dices, ¿tú verdaderamente quieres compartir tu historia? Bueno,
claro.
Pero tú debes tener la voluntad de por lo menos redactamos un correo.
Por eso el resumen también.
Yeah.
Porque recuerda, a mí me encanta hablar y conversar. Entonces, esa persona tiene que tener la facilidad también de poder conversar.
Claro.
O por lo menos escribir, luego vemos.
Sí, sí, sí. Por lo menos saber relatar.
Relatar.
Sí, sí, sí. Porque quizás escribir, conversar. Bueno,
saber relatar. Es complicado.
Sí. ¿Qué tan complicado es eso cuando tú te topas con una persona que tú sabes que tiene una historia poderosa, pero no sabe cómo compartirlo y tú tienes que hacer un trabajo todavía más complicado?
Mira, eso es muy interesante y me gusta mucho, que es un reto. Yo me he sentado con personas con muy buenas, yo sé que son buenas historias y sé que tienen timidez para conversar. Entonces, es ahí donde uno tiene que sacar de abajo y demostrar que tú tienes la habilidad de poder entrevistar a alguien.
Sí.
Entonces, lo primero es generar un ambiente de confianza. Eso inicia desde que la persona te saluda. Que mucha gente que va a mi canal se siente un poco intimidado. Entonces, son gente que sigue muchas veces el trabajo. Para ellos es como, yo quiero estar ahí. Y ya llegué. Y cuando llego, entonces como que me tranco.
Sí.
Entonces, hay que generar confianza. De entrada, tú tienes que romper el hielo. Antes de comenzar a grabar, la persona tiene que sentir necesariamente que tú eres la misma persona
claro. Que
cuando las cámaras se enciendan, estará conversando con ella. Eso es importantísimo. Tú no puedes tener una pose antes y otra después. Porque entonces la gente se te tranca. Eso es importante porque yo he visto casos, tú vas a ver un canal de televisión y tú te sientas ahí atrás y nadie habla contigo. De que esa cámara se prendió y dijeron, estamos al aire.
Sí.
Todo el mundo es el más simpático, el más, tú sabes. Entonces, eso no puede suceder si tú quieres que la persona realmente sea sincero y se abra contigo. Entonces, todo inicia con una recepción bien chévere, saludo como tú estás y vengo ahora, si no puedo hablar contigo de una vez, fulano te va a ir cuadrando, yo vengo de una vez. Y entonces, antes de grabar, siempre hablamos un rato. ¿Qué yo identifico? Si yo siento que la persona tiene dificultad para expresarse, el inicio de esa entrevista tiene necesariamente que romper el hielo.
Okay.
Inmediatamente. O sea, comenzamos a hablar y yo me doy cuenta que tú todavía estás trancado, estás trancada. Las primeras cosas que yo te voy a decir es para que tú te sueltes, te rías y la audiencia también.
Okay.
Y eso inmediatamente genera un ambiente de confianza y la persona puede ir fluyendo. Hay personas que comienzan así como en do menor. Y ya a mitad de la entrevista pues ya están encaramados.
Claro.
Entonces eso es importante.
Tú sabes que esa es una de las cosas que a mí me obligan a mantenerme aquí. Porque desde que tú sabes que una gente se da cuenta que en tu casa que está, ya es un primer golpe de, concho, me puedo sentir cómodo, yo estoy en la casa de esta persona.
Sí.
Eso Es un tema.
Te voy a hablar de eso.
Dale.
Fíjate que esa fue...
Yo sabía que tú y yo no íbamos a entender muy bien.
Mira, esa fue una de las razones por las que yo, de alguna manera, estructuré mi proyecto de la forma en la que está estructurado. Para mí era importante, sigue siendo importante, creo que es primordial, que la persona se sienta cómodo.
Claro.
Entonces, cuando llegaban a tu casa, inmediatamente había como, ah, esto no es un estudio... Aquí es más relajado, un cafecito, vamos a hablar. Antes de pandemia, por ejemplo, yo me tomaba a veces media hora hablando con una gente antes de grabar.
Sí.
Sí, mucho tiempo. Yo ponía una entrevista tres horas después. A veces grababa cuatro, pero comenzaba temprano y me daba mucho tiempo para sentarme con la gente. A veces la gente andaba rápido y mágicamente nos sentábamos a hablar, un cafecito, lo que sea, hasta agua. Y la gente, no, tranquilo. Y fluíamos. Y luego cuando esas cámaras se encendían, entonces el resultado era muy bueno. Eso fue lo que comenzó a suceder. Cuando viene lo de la pandemia, entonces yo digo, wow, yo frené la creación de contenido porque yo me resistí a grabar por Zoom porque para mí esto es lo que hace el contenido diferente. No lo hice. Quizás fue un error porque mucha gente aprovechó para crecer. Pero yo entendía que no. Entonces, cuando yo armo el estudio ahora, en el otro apartamento, yo dije, tiene que sentirse como una casa. Esto no puede ser una cabina de radio.
Claro.
Nada que ver. Esto no puede ser un set de televisión. Tiene que sentirse un espacio como casa. Tratamos de hacerlo para que esa magia no se rompiera. Y es una de las cosas que me hace, incluso cuando te comentaba de que quiero buscar un espacio para montar los estudios, con esa característica es porque no quiero salirme de ahí. Es básicamente lo mismo. Eso es lo que hace este tipo de trabajo diferente. Yo no quiero parecerme a nadie. Yo quiero parecerme a lo que yo tengo en mi cabeza.
Claro.
Y lo que yo tengo en mi cabeza se parece mucho a un hogar, a un espacio acogedor, tranquilo, donde la gente llega. Y desde que llega, ya se siente tranquilo y relajado. Entonces, el ambiente influye, el trato influye.
Sí. Yo te digo, yo batallo con eso. A mí más de una persona me ha puesto la orden en sus estudios de podcast, gente muy querida y que hacen grandes trabajos desde sus estudios. Pero yo recientemente estaba pensando en eso. Digo, cónchale, en algún momento yo voy a tener que empezar a buscar personas que me apoyen.
Sí, que
quizá cuando el contenido empieza a generar recursos como para pagarle a esas personas, pues yo voy a tener que buscar una gente que me ayude. Pero... entonces empiezo a pensar, bueno, pero busco una gente que edite. Yo no edito tanto y los cortes, yo trato de que no sean cortes maliciosos, pero que aporten. Y ya digo, conchale, esa persona no puede editar, ok. Bueno, pero meter una gente en el espacio donde yo grabo, pero que una de las razones por las que la gente se siente cómoda es porque estamos solos. O sea, tú y yo estamos aquí grabando y detrás de la cámara, para quienes están escuchando o mirando, no hay nadie.
No hay nadie.
No hay absolutamente nadie. Entonces también yo digo, wow. Entonces, meté otra gente dentro de ese ambiente y empiezo a batallar con eso. ¿Cómo fue para ti dar esos pasos de, ok, porque yo me imagino que tú no lo haces todo?
No. O sea, la mayoría, pero no todo.
Claro. Pero
todavía.
Porque tu niño. Porque tu niño el contenido.
Y porque tengo algunas aprensiones muy parecidas a las tuyas.
¿Cómo es tomar la decisión de empezar a traer gente al equipo?
Mira, inicialmente... yo comencé este proyecto con un amigo que para mí es alguien muy importante porque lo conocí en el año 2003. Uh-huh. Cuando yo lo conozco, este muchacho, bueno, no es un muchacho, es un señor mayor, se llama Joe Pichardo. Y yo conozco a Joe en el 2003, ya Joe es un hombre mayor, tiene muchísimos años de experiencia, camarógrafo, editor. Y yo vengo con la inquietud de producir audiovisuales. Y yo comencé a editar en un programa de Windows que se llama o se llamaba Movie Maker. Y tú no te imaginas, en YouTube hay cosas, las cosas que yo hacía en Movie Maker. Cuando yo le muestro esto, él me dice, oh, pero ¿y dónde tú hiciste eso? Digo, en tal máquina y en Movie Maker. No lo creía. Entonces, yo casualmente me encuentro con él para hacer un documental de un ministerio en ese momento que estaba apoyando una actividad juvenil donde yo estaba involucrado y yo tenía la responsabilidad de producir y de escribir el audiovisual.
Okay.
No me estaban pagando un chele, pero era una experiencia que yo estaba valorando mucho porque me dieron la oportunidad. Iban a pagar una cantidad de dinero a una gente para hacer un video y yo dije, yo hago el guión, yo lo produzco y me dieron el break. Para mí eso fue maravilloso porque era entrar a un mundo nuevo y yo tenía las inquietudes y yo pensé que podía.
Pero ahí entonces tu pago fue ganar esa experiencia.
Claro, por un muchacho, lo que vino después. Gracias a eso. Entonces yo entro y conozco a este hombre y a partir de ahí nos hicimos amigos. Hicimos muchísimos trabajos, muchos trabajos al pasar de los años. Y cuando en el año 2019 yo le digo, yo quiero comenzar a hacer esto, yo quiero que seamos socios. Tú editas, él es un editor muy bueno, tú grabas, editas, todo, bla, bla. Y yo me encargo de gestionar la gente, la producción, bla, 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 bla. Al final, él no continuó en el proyecto en ese rol porque él necesitaba algo que diera resultados más rápido. Tú sabes, claro, que esto es un poquito más lento. Entonces, yo me convertí en la persona que gestiona la grabación con quien sea, edita, produce, promueve, hace absolutamente todo. Obviamente, eso no es sostenible en el tiempo si tú quieres crecer. Y el proyecto, gracias a Dios, en 2 o 3 meses ya estaba conectando con la gente. Inmediatamente yo vi la visión. ¿Qué yo hice? Tratar de identificar cómo yo podía ir sumando personas que apoyaran. Pero ahí es donde viene la gran dificultad. La gente no entiende, o la mayoría de la gente no entiende, qué es lo que tú quieres promover o proyectar de tu proyecto. La gente no entiende lo que tú buscas tú a nivel personal. La gente no entiende cuáles son las cosas que para mí son importantes. Por lo tanto, yo no puedo soltarle esa edición a cualquiera, sobre todo al principio. Cuando yo grababa, tú grababas con tarjeta, ¿verdad que sí?
Sí.
Al principio yo grababa con tarjeta. Entonces, dar imagen va aquí, este corte va acá, que cuando fulano está hablando, yo quiero que se vea esto. O sea, esas cosas yo no podía dejárselas a otra persona. Incluso cuando lo hicimos al principio con ese amigo, él tampoco me estaba entendiendo 100%. Yo dije, quien entiende esto soy yo. Entonces yo comencé a hacer todas esas cosas. Hasta el sol de hoy, yo tengo un equipo que trabaja la parte técnica, okay, del seteo de cámaras. Yo trabajo ponchando con Switch. Entonces esa persona poncha, me entrega el material en un disco duro y yo voy entonces a la parte de postproducción yo. Pero ya yo tengo las tomas conectadas, básicamente. Okay. Cualquier cosa que yo haga ya es un cambio mínimo. Pero eso es lo más que yo he podido hacer. Eso, hasta ahí.
Sí.
Nunca nada creativo, nunca nada de producto final, ni siquiera un corte para Instagram. Nada.
Sí, porque es que el tema de los cortes para Instagram, con tu contenido pasa, que creo que parecido con el mío, que es que tú no estás buscando enganchar con la gente a través de controversia. Está buscando enganchar con la gente a través de valor, de cosas que le vayan a aportar a las personas. Que igual yo creo que tú haces un balance maravilloso, que de verdad, uh-huh, quisiera aprender un poquito más sobre ti de eso. Tú haces un balance maravilloso entre encontrar esas cosas que
llaman la atención.
Que llaman la atención, uh-huh, jugar con eso.
Exacto.
Pero sin...
Aprendí.
Exacto. Sí, pero con la altura de no faltarle a tu invitado.
Así es, aprendí y es muy difícil eso. Te voy a decir una cosa, yo tengo entrevistas y te voy a decir completamente, voy a ser completamente honesto. Yo he tenido entrevistas que han funcionado por un buen corte.
Okay.
Y tengo entrevistas muy buenas que han fracasado porque yo al momento de hacer el corte no he sido quizás la persona que piensa en el marketing y en el morbo per se. Y a veces batallo con eso porque yo digo, wow, esta historia es tan buena, pero tan buena. Y quizás cuando yo me senté a hacer el corte, tratando de no como cruzar la línea,
claro,
me limité. Y lo que estoy haciendo con eso es privando muchísima gente de que se interese en ir a ver esto. Porque al final, el propósito de ese corte es que de Instagram, por lo menos 10 personas vayan, claro, a verlo, porque yo no sé si la gente sabe, pero la mayoría de la gente que ve el contenido en Instagram no va a YouTube. Es un público diferente. Es muy distinto. Fíjate que los comentarios lo demuestran. En YouTube tú encuentras gente que valora el contenido, comenta con conocimiento de causa. En Instagram tú encuentras personas que critican y cuestionan y reaccionan a un corte. Entonces, lo que yo trato de lograr es que de esas personas que reaccionan y critican ese corte, por lo menos un porcentaje de 10-15% se anime a verlo. Y la única manera de lograrlo en Instagram, por sí, la naturaleza de esa red social, es así. Es la única forma. Fíjate que es distinto en Facebook y es distinto en otras redes sociales. El usuario de Instagram es más dado a criticar y a reaccionar. no a profundizar, no a detenerse. Entonces, él necesita algo que lo conecte.
Claro.
Y esa conexión se da generalmente con cosas que a ti te alarman, te llaman la atención o te provocan algún sentimiento. Es un tema de jugar con eso. Entonces, yo he aprendido con el paso del tiempo, a veces meto mi pata también, que tú tienes que hacer un balance. Un dato, la música. Yo comencé a utilizar música en mis portadas. Yo subía las portadas sin nada. Cuando Instagram habilita esta función, yo digo, sería interesante. Recuerda que soy fanático de las historias.
Sí.
Y de la lectura, y de las películas, cinéfilo como un loco.
Sí.
Y yo dije, si yo hago un balance entre lo que dice este título y una música, una canción que vaya como que acorde y que genere algún sentimiento. Risa, tristeza, alegría, indignación, lo que tú quieras, pero que genere algo, yo creo que voy a lograr que más personas vayan a ver contenido.
Tú sabes que a partir de ahora, toda mi portada en Instagram van a ir con música.
No, es importante, deja de hacerlo. Fíjate que yo el otro día estaba hablando
La gente cree que cuento cuando yo le digo que yo invito a las personas aquí porque a mí me interesa aprender de la gente y entender.
Válido, yo también.
De verdad que mira, yo no había pensado en lo de la música,
sí,
para nada.
Y mucha gente lo está haciendo ya. Fíjate que yo lo he dicho mil veces y cada vez que voy a un lugar y alguien me invita y me hace preguntas sobre cómo yo hago el contenido, sobre YouTube, sobre estrategia, yo soy muy abierto con eso. Porque yo entiendo que si todos crecemos, la comunidad crece.
El pastel crece.
Totalmente. La gente no sabe que mientras más personas logren posicionarse en YouTube de República Dominicana, pues más YouTube nos va a recomendar en el mundo a todos. Entonces, si crecemos todos, no importa. Entonces, lo de la música es una estrategia que funciona a la perfección. Hay gente que escribe, la música lo fue todo, lo voy a ver solo por la música. Me llamó la atención. Eso ayuda muchísimo. Entonces, es un poco, tú juegas con eso. A veces la gente se ríe, a veces la gente se alarma.
Claro.
A veces la gente se pone melancólico. Depende del contenido. Entonces, esas cositas, esos pequeños detalles ayudan muchísimo. Pero como tú dices, es un balance. O sea, yo trato de aportar y agregar valor con mi contenido. No puedo irme al extremo. Nunca lo he hecho. Siempre me mantengo en una línea que no cruzo.
Claro.
Y los invitados, nunca nadie me ha dicho, no me gustó esto, me sentí mal con esto. Todo lo contrario. Siempre pregunto, te comparto el reel que voy a publicar para promocionar. ¿Quieres que te ponga como un colaborador? No hay problema. Y la gente encantada. Pues la gente entiende. Y incluso a veces hablamos de eso. La gente a mí me dice, pero la gente ve los cortes y critica tanto. Sí, pero por eso es que lo ven. Digo, usted está entendiendo.
Eso, ¿cómo te...? Tú dices lo de colaborador. Y yo lo que hago es que cuando terminamos la grabación le digo a la gente, mira, la próxima semana yo voy a subir muchos cortes. Te voy a etiquetar como colaborador en todos y sin problema, yo no me ofendo porque hay gente que se ofende. Tú aceptas los que tú sientas que quieres compartir en ese momento.
Sí, claro.
Y a mí, en mi caso, a mí me benefició muchísimo el tema de las colaboraciones en Instagram para el crecimiento de mi cuenta en Instagram y de paso, pues, el canal y la plataforma en Spotify. ¿Qué impacto ha tenido en tu contenido?
Es casi lo mismo. Lo que pasa es que yo, como no hago tanto contenido con personas así como con mucho reconocimiento, pues es más un tema de que, como es tu historia.
Claro.
Y tu público sea pequeño, 1,000 gente, 500, no importa.
Yeah.
Sepa, claro, y sepan que tú hiciste esa entrevista conmigo. Y como te digo, mucha gente me escribe que quiere participar. Y yo sé que para ellos también es como algo que quieren hacer y lo ven positivo. Entonces, cuando hago colaboraciones con personas que tienen seguidores, pues evidentemente el efecto es el mismo. Funciona, atrae más personas, te siguen otras personas y pasa lo mismo con ellos, porque a veces soy yo el que tiene más seguidores.
Claro.
Entonces, es un ganar-ganar al final y ayuda muchísimo. Son parte de las estrategias de crecimiento que funcionan en Instagram. Entonces, eso está bien. A veces hay gente, por ejemplo, que hace un contenido conmigo, me etiquetan y yo no acepto inmediatamente. Yo le digo, a veces yo tengo cosas programadas. Eso también choca y ellos también. Entonces me ha pasado que me dejan la etiqueta ahí y nunca me la aceptan. ha pasado.
No, y por eso incluso le hago el disclaimer a la gente y se los refuerzo. Le digo, hey, o sea, yo no tengo problema si tú aceptas o no la colaboración. Yo lo veo hasta como una cortesía.
Claro que sí.
De decirte, ok, mira, si quieres compartir esto, que es un corte de lo que tú estás diciendo, pues aquí tú tienes la oportunidad de hacerlo.
Exacto.
Y ya. tú sabes que hay algo con lo que tú decías que yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo. Por lo menos en el caso, a mí me pasa de esta forma. Y quizá tú, por el tamaño de tu comunidad, nosotros tendemos a mirar más, lamentablemente, la parte negativa. Yo creo que... Y, bueno, sí, no, quizá no todo, definitivamente no todo el que ve los cortes en Instagram se va a YouTube a ver el contenido, o a Spotify o donde sea. Pero yo sí creo que hay mucha gente que lo hace, que a nosotros nos hace más ruido, porque a mí me ha pasado, yo no reacciono a todos los comentarios, que son mucho menos que lo tuyo, pero son muchos. Pero cuando hay algo que me hierve la sangre porque la gente no interpretó lo que se está diciendo ahí, yo me he atrapado escribiendo un mensaje que digo, espérate, pero no caiga en este gancho, mi amor. Entonces, quizá a veces pasa eso, porque siento que quienes te siguen a ti, quienes me siguen a mí, son personas que lo están haciendo con una intención muy clara de que saben lo que van a encontrar. No sé.
Sí,
no sé,
pero yo te lo digo por las estadísticas. Cuando no es porque... O sea, yo saco la información de las analíticas. Yo trato de ver de fuentes externas
¿de dónde viene?
Cuántas personas han ido a ver contenido. Entonces, quizás es porque no es significativo con relación a la gente que llega del feed de YouTube. Eso es quizás, tú sabes. Pero
porque en YouTube sí definitivamente está... La gente te busca.
Sí.
La gente te busca y sabe que tú tal día, tal hora, tú publicas tu contenido.
De hecho, mira, te voy a decir, la magia del contenido que estamos produciendo es que la gente no necesariamente lo verá inmediatamente tú lo publicas.
Exacto.
Yo hago un contenido que no es perecedero, no se muere las 48 horas.
Evergreen content, le llaman los americanos, los norteamericanos.
Y esa fue, te voy a decir una cosa, de las cosas que yo escribí textualmente cuando iba a comenzar a hacer las entrevistas, era esa. Yo no quería hacer un contenido amarrado, ni a controversias, ni a noticias, ni a actualidad. No es que no lo pueda hacer, pero el 98% de las cosas que yo hago no tienen que ver con asuntos mediáticos ni con momentos de cosas que están pasando en el momento. Entonces, ese contenido va avanzando en el tiempo. Te voy a decir una anécdota. Yo hice una entrevista que 2 años después me generó el dinero que no me generó el primer año cuando se publicó.
¿Cuál es esa?
Es una entrevista que tengo a una emprendedora. Y me ha pasado con muchas. Pero 2 años después la entrevista prendió. ¿Por qué?
Alguien la vio, la compartió y empezó a correr.
Yo no sé. Pero eso fue me sentí muy bien porque yo dije, eso era lo que yo quería que sucediera. Entonces, el contenido, la gente, yo lo subo hoy, por ejemplo. Y eso quizás no crea un impacto inmediato. La gente no habla de eso. Cuando yo digo la gente, me refiero a la mayoría de la gente en el mainstream, que aquí lo que está pendiente es a chisme, ¿ok? Pero el público que sigue buen contenido sí te habla de eso, sí te la recomienda. En el día de ayer, un señor del edificio donde yo vivo me dice, mira, yo estaba en tal sitio dando una terapia. Y alguien me dijo, él es abogado, y alguien le dijo, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Puede que alguien que pasó por tal situación pueda demandar? Y él le dijo, ¿te pasó a ti? No. Era una entrevista que estaba viendo con Vladimir Jaque de una muchacha. Y él fue y me dijo, me pasó esto. Y yo dije, ese es el público. Tú sabías que el público mío, menor de 17 años, es como un 0.3%.
Te lo creo.
Yo te enseño.
Te lo creo.
Y yo no tengo público adolescente ni joven. Es público adulto. Mucha gente adulta. Incluso yo tengo mucha gente de 50 y pico de años que me sigue.
Yo estoy seguro que tú has llevado a mucha gente al mundo digital por tu contenido. Yo estoy seguro que muchos hijos le han dicho a su papá, a su mamá, mira esto, te va a gustar.
Sí. O sea, es que las personas que me paran en la calle son gente muy adulta, señoras con sus esposos, que van con el esposo y dicen, mira, yo quiero conocerte, traes a mi marido, como para que el señor no se moleste. Y el señor me dice, esa mujer la más se pasa el día viendo eso. Es la doñita en el supermercado. O sea, son personas así. Entonces, al final, si tú haces un contenido amarrado a lo que va a suceder, a lo que está sucediendo hoy, tú sabes que ese contenido va a coger las vistas que coja al principio, los primeros, qué sé yo, 2 días. Después de eso ya. Sí. Con el contenido que yo hago no pasa eso. Y con el que tú haces tampoco. Porque nosotros no estamos aquí hablando de que si fulano dijo que tú tal cosa, aquí estamos hablando de un tema que cualquiera puede ver en cualquier momento y le puede interesar. Tú sabes, y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Y yo entiendo quizás por qué. Porque necesitan resultados inmediatos.
Claro.
Tú sabes, entonces como necesitan resultados inmediatos, tienen que dar golpes de efecto.
Eso es algo que yo le voy a agradecer siempre a Gladelyn Raposo de Duct Tape. Gladelyn me dijo, recuerdo que en la conversación estábamos hablando y yo le decía, yo no sé si esto es una dicha o una desventaja, pero yo no vivo de esto. Y me dijo, míralo como una gran ventaja.
Exacto.
Y lo entendí, porque yo siempre he dicho, hay cosas que yo no comparto con algunos creadores de contenido, pero las entiendo. Porque quizás si la comida de mi hijo dependiera de que a mí me vieran 1,000 gente más,
tú estuvieras haciendo otra cosa.
Uy, te hubiese dado dos pecosas aquí.
Sí, sí.
Hace rato.
Sí.
Expuesto a que tú me mates.
Dije, Jorge y Vladimir se van a los puños en pleno podcast.
Sí,
y la portada
sí.
¿Qué fue lo que pasó?
Sí,
¿cómo va a ser?
Sí.
Exacto. Sí, yo lo entiendo. Y fíjate que eso es así. Yo siempre digo que cuando yo comencé a hacer este proyecto, esto comenzó como un hobby. Fíjate. Yo hago este proyecto como una forma de yo no explotar, para que tú entiendas. Mira qué pasó.
Cuéntame.
Yo vengo. Yo tengo toda la vida trabajando en el sector público, también en el sector privado. Yo vengo de trabajar con agencias de Naciones Unidas, trabajar con ministerios de aquí. Mucho estrés, toda mi vida metido en ese mundo de proyectos de desarrollo, proyectos sociales. Yo en el 2018, animado por mi esposa, decido dejar eso. ¿Tú te imaginas lo que significa para una persona que tiene toda la vida? Primero yo comencé como un voluntario con 12, 13 años. Tengo mi vida haciendo carrera en eso. Es donde me conoce todo el mundo. Mi seguridad financiera depende de todo eso. O sea, yo me iba muy bien, pero yo tenía que trabajar mucho. Y yo me consideraba una persona que tenía más que dar y más que aportar. Entonces llegó un momento en el que yo dije, ya de donde yo estoy, para yo pasar a un siguiente nivel, necesitaría involucrarme en la política. Y yo no puedo meterme en eso. Eso es complicado. Siempre le huí. Y digo, me voy. Pongo la renuncia. No me acepta la renuncia. Tengo que esperar como 3 meses para que me acepte la renuncia. Y dejo eso. Pero ya cuando yo estaba en mi casa, entonces la ansiedad, la costumbre, la incertidumbre.
Exacto.
El sacar del dinero de los ahorros para resolver lo que estoy aprendiendo. No el proyecto de YouTube, sino otro emprendimiento. Ya tú sabes. Yo dije, yo necesito hacer algo que a mí me ayude a botar estrellas, está tranquilo. La comunicación es mi pasión, me encanta conversar, yo voy a hacer esto. Y luego voy a dedicar tiempo a eso también. Porque si yo no hago eso, lo demás no va a suceder. Porque yo no voy a poder mantenerme tranquilo. Y comencé a hacer el proyecto para botar el estrés. O sea, yo comencé invirtiendo de mi dinero, tranquilo, chilling. Pero eventualmente cuando el proyecto va aprendiendo, entonces las cosas van cambiando. Entonces yo siempre hago el cuento de que yo no comencé esto y todavía es el momento, que no es un tema de que yo voy a comer necesariamente de eso. Por eso yo dije, no, yo voy a hacer esto como yo quiero hacerlo, a mi ritmo, hablando con la gente que yo quiera hablar. Y las conversaciones van a ser así, tienen que ser largas, tienen que ser extensas. Y ya arranqué. Y todo el mundo decía, eso no prende. Eso no, así mismo. ¿Tú sabes lo que es? Un video de una hora y media, eso no lo va a ver nadie. Y yo, ¿de qué están hablando? Digo, ok. En 3 meses, yo recuerdo que di un viaje a Nueva York con mi familia y en Times Square una señora con su familia entera se fue a tirar fotos conmigo. Y mi esposa me dijo, la cosa está caminando. Yo no lo creía. En 3 meses. Entonces yo dije, ya, se está demostrando que... Y eventualmente, yo creo que lo que ha pasado con el proyecto, mucha gente que tiene muchos tiempos en los medios, cuando habla conmigo, me lo dice de una manera como una sorpresa, como que no esperaban que una cosa así sucediera, como que es algo impresionante. Y yo digo, pero es que al final, ¿qué es lo que nosotros somos?
Claro.
¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cuáles son las cosas que te atraen? Más allá del chisme que ha envuelto muchísimas cosas y las controversias, la gente valora. ¿Por qué la gente va a ver películas? ¿Por qué la gente lee un libro? Entonces, al final, a la gente sí le interesa, pero yo digo que cuesta un poquito jugártela para ver si eso funciona. Y cuando tú demuestras que funciona, entonces otras personas se animan a hacerlo.
Y más que jugártela, yo te diría que ir, que quizá una forma de jugársela, cuesta ir contra la corriente.
Uh-huh.
Cuesta ir contra lo que todo el mundo entiende que funciona.
Yo decía mucho eso antes.
Eso, viejo, o sea, créeme que tú debes saber que yo te entiendo. Entonces, eso es lo complicado. A mí me pasa que... A mí me dice mucha gente, cónchale, pero que tu contenido debería verle a más personas. Y yo le respondo con una tranquilidad que yo no te puedo explicar de, hey, lo que pasa es que la mayor parte de la gente que va a disfrutar mi contenido todavía no sabe que mi contenido existe.
Exacto.
O sea, eso es, no es otra cosa. Es que hay mucha gente que se disfruta mi contenido, que se disfruta el contenido como el tuyo, que quizás es simplemente que no están conscientes de que hay algo como eso. Y ya eso es otro trabajo que hay que hacer. Con todo ese proceso, Vladimir, el tema de... Mira, yo tenía aquí esta pregunta. ¿Cómo yo te oigo hablar en términos incluso de cómo tú te preparas para las entrevistas, de cómo tú... O sea, con la conciencia que tú hables, no son cosas improvisadas. ¿Cómo tú te preparaste para llevar entrevistas de esa forma? ¿Qué tú hacías, qué tú hiciste, a quiénes tuviste, qué modelaste para poder aprender lo que tú sabes hoy?
Mira, lo que pasa es que yo creo que eso viene con la gente y evidentemente la preparación ayuda mucho. Yo, como te decía, yo comencé a ser voluntario en proyectos sociales cuando tenía 12, 13 años. Mira, esto es un podcast, así que en los podcasts se puede hablar mucho. El que está viendo esto porque le interesa. Así que yo voy a seguir haciendo mi cuento.
Yo estoy
muy cómodo.
Su cuento, tranquilo.
Ya me dieron café aquí.
De eso se trata.
Mira, te cuento. Yo, a los 12 años de edad, termino la educación primaria. Yo quiero estudiar en un politécnico. Y le digo a mi papá, el politécnico y todo, mi papá me dice, aquí no hay ni un chele para cambiar uniforme ni para que usted coja a veces politécnico. Yo acabo de conseguir un empleo en un liceo nocturno. Y tu mamá va para allá también, que va a retomar los estudios. Entonces nos vamos todos para allá. Yo con 12 años, en un liceo de adulto.
Sí, porque de noche.
Es de noche. Ahora quizás es más común ver adolescentes y jóvenes, pero en esa época no. Y yo, wow, era, o sea, como un balde de agua fría. Y nada, yo dije que meritorio, dije que yo pienso que me la voy a comer mi politécnico, que voy a sobresalir. Nada, policía nocturna, donde nada de esas cosas se ven. Y nada, cojo para allá, mami también, mami en tercero, retomando sus estudios, yo en primero. Coincidimos mi mamá y yo en la secundaria. Y en ese lugar llevan, yo en segundo de bachillerato, llevan un proyecto de prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de VIH, muchísimos temas para jóvenes, y como parte de las 60 horas nos los venden, 2 años antes de que yo estuviera en cuarto. Y yo me involucro. Entonces ahí yo comienzo como mi carrera. Y yo en ese ámbito crecí mucho, aprendí mucho, me desarrollé mucho, tuve la oportunidad de viajar mucho. Y yo recuerdo que yo venía con la inquietud de escribir, de leer, yo quería ser escritor y todas esas cosas. En ese proyecto yo comienzo a dar charlas y a trabajar con otros adolescentes. Yo con 13 años. Y eso me conectó mucho con las causas sociales. Entonces, ahí comienza todo. Cuando yo termino el bachillerato, yo le digo a mi mamá, yo tenía 15 años, iba a cumplir 16, que yo no quería irme a la universidad inmediatamente, que yo quería pasar unos años más haciendo lo que estaba haciendo. Okay. Bueno, yo estaba loco. Caso que me dejó hacerlo. Mi mamá siempre ha creído mucho como en mi criterio. Y yo me metí en ese proyecto de cabeza, pero luego voy a estudiar informática a la OIM. Cuando yo estoy ya terminando la carrera, yo le digo a mi mamá que lamentablemente el tiempo que hemos dedicado a esa carrera y el dinero que ella ha gastado no será compensado en ese momento, porque a mí de verdad no me hacía sentido pasarme la vida entera detrás de un servidor o de servidores y de computadoras, que yo quería trabajar con las personas.
¿Pero terminaste la carrera?
Claro, pero no me gradué.
Ok.
Entonces termino la carrera esa, no me gradúo y me voy a estudiar comunicación. Pero durante todos esos años que yo estaba estudiando informática, yo estuve trabajando en proyectos sociales, dando talleres, capacitando personas. O sea, de lo que pasó de ser un voluntario, de dar una charla en un colegio, en una escuela, en un barrio, claro, pasó a ser una persona que entrenaba y trabajaba con profesionales sin todavía ser profesional, que llegó a ser consultor de, por ejemplo, de una entidad como el Banco Mundial, que es una organización que financia proyectos en los países, no es un banco comercial, claro, sino es un banco que apuesta al desarrollo de los países, sin ser profesional. Entonces, todo eso a mí me ayudó como a formarme. Cuando yo estudio comunicación, no lo hago pensando en trabajar en la televisión o en la radio. Siempre me hacen la misma pregunta. ¿Tú estudiaste comunicación? ¿Tú querías hacer esto? No, nunca. Mi visión de la comunicación siempre fue, esta carrera es lo suficientemente amplia como para que yo pueda trabajar en diferentes ámbitos.
Contrario a lo que piensa mucha gente.
Sí, sí, pero es así.
Pero la comunicación, claro, lo es todo.
Por eso la primera mención que yo el hijo en la UAS, que eran dos solamente en ese momento, fue Relaciones Públicas.
Te lo iba a decir. Te lo iba a decir. Comunicación, mención, Relaciones
Públicas.
Sí,
sí, fue Relaciones Públicas. Claro. Porque yo lo veía y yo dije, ok, aquí en el pensum yo tengo comunicación institucional, comunicación estratégica, ok, esto va por donde yo quiero. Entonces, yo estoy formándome en el área de gerencia de proyectos, por otro lado, sí, a nivel técnico, pero estoy estudiando comunicación en la universidad. Fue así como lo vi. Nunca pensando de que yo voy a trabajar en televisión, de que, nada de eso. Entonces, el buen conversar, el escuchar, viene de los proyectos sociales, de esa experiencia vivida. Por eso cuando yo comienzo esto, yo no modelo a nadie, pero sí yo valoro a personas que hacen esto con esos criterios. Por ejemplo, Ismael Cala.
Claro.
¿Entiendes? Yo sí lo valoro, pero yo lo valoro desde antes. ¿Por qué? Por eso. Porque es una persona que apuesta mucho a eso, tiene un libro sobre esto, y es un tipo que yo, honestamente, me gustaría sentarme a conversar con él por eso. Entonces, yo me puedo poner de cualquier lado de la mesa y yo me voy a sentir cómodo porque a mí me gusta tener una buena conversación. Ahora, yo entiendo que en una entrevista el invitado siempre es el protagonista. Y en mi programa, hermano mío, mire, en mi programa el invitado, sea quien sea,
claro,
puede ser un desconocido total que lo presenté yo, como pasa en la mayoría de los casos, y esa persona se le va a tratar con respeto, con altura, con consideración y se le va a permitir expresarse. Yo voy a ser ahí una persona que va a guiar una conversación, que hará las preguntas que tiene que hacer y él o ella brillará con su historia. Entonces, yo eso lo aprendí en la universidad. Esa parte yo lo aprendí en la universidad. ¿Entiendes? ¿Cómo? Cuando hablábamos sobre el tema, yo tuve un maestro que para mí fue importantísimo, fue el asesor de mi tesis, lamentablemente falleció, su nombre era Rafael Jiménez, que era muy exigente, y yo creo que fue uno de sus mejores alumnos, porque la gente me decía, ¿cómo tú le sacas 95, 98 a ese hombre? No sé, pero era porque yo entendía lo que él trataba de...
¿Dónde fue que tú estudiaste?
En la UAS. En la UAS. Okay. Entonces, ya tú sabes, yo creo que viene de ahí, no es un tema como de que yo me senté y dije, bueno, yo lo voy a hacer como fulano. No. O sea, no. La gente que me conoce sabe que yo puedo durar horas. No,
y incluso, más que yo te preguntaba de modelarlo, porque más que como hacerlo como X, uh-huh, te lo digo porque yo estoy seguro, tú mencionaste a Cala, sí, pero yo estoy seguro que tú no mirabas a Cala como lo miraba mi abuela, mi mamá, como lo puede mirar mi esposo, tu esposa. Tú lo mirabas y era también, quizá, óyeme, ¿cómo este tipo trabaja de la manera que lo hace? ¿Cómo este tipo en tan poco tiempo? Porque eso es algo que para mí es espectacular. A mí, para mí es súper fácil. ¡Ay, qué fácil! Hacer que una gente se sienta cómoda después de media hora hablando, uh-huh, con esa gente. Pero en 15 minutos en televisión.
Sí, sí, sí.
Pues eso, para mí eso es espectacular. Pero
hay un trabajo previo. Hay un trabajo, sí, previo y nosotros no lo vemos. Pero fíjate una cosa. Lo que hace una figura como Ismael, de él hace mucho entrenamiento, trabaja mucho con temas de, sí, liderazgo. Yo eso lo estoy haciendo desde que tengo 12, 13 años. O sea, ese fue mi mundo. La gente que me conoce del ámbito profesional sabe a lo que yo me dedicaba. Yo pasé mi vida entera en diferentes niveles entrenando y trabajando con gente. Entonces, yo lo he hecho desde que tengo uso de razón. O sea, yo crecí haciéndolo. Entonces, yo creo que todo eso es una... O sea, lo que pasa hoy es una consecuencia de eso. Y recuerda que te dije que yo hago esto inicialmente para conectar con mi pasión, sí, con lo que me gusta hacer y seguir haciendo otra cosa para no volverme loco. O sea, siempre fue como que, bueno, con esto yo puedo mantenerme conectado con algo que me gusta y puedo seguir haciendo otra cosa que es nueva para mí.
Tú mencionaste, o sea, dentro de todo eso, creo que le diste su justo valor a la educación formal en la universidad,
claro,
y a la experiencia que tú tuviste. Pero si tú tuvieras que elegir entre... ¿Qué tú sientes que te aportó más? ¿Si la carrera universitaria o esos años de experiencia?
Buena pregunta. Mira, es un balance. Es un balance, pero sinceramente, yo creo que esos años de experiencia. Te voy a decir por qué. Antes de yo cumplir 30 años, yo había conocido más de 40 países ya. En proyectos sociales. Yo me iba a un sitio con $100, $40, $30, sin un chele a veces, a trabajar en un proyecto. Conocí muchísima gente, conecté con las emociones de la gente, aprendí a entender lo que para las personas es importante, independientemente del contexto en el que hayan vivido, hayan crecido. Entonces, eso no tiene precio. Eso tú no lo aprendes en la universidad. El tú tener la oportunidad de ir a una escuela primaria, secundaria, rural, y hablar con jóvenes durante 4 o 5 horas sobre proyectos de vida, con jóvenes que no tienen quizás claro lo que quieren hacer, eso no tiene precio. Y eso yo lo viví fuera de la universidad. O sea, la universidad fue sencillamente como el espacio donde tú adquieres, porque no te puedo decir que no. O sea, yo sí entiendo que es importante y sí aprendí mucho. Pero si yo pongo en una balanza, yo te tendría que decirte que las experiencias, porque si yo quiero volver mañana a la universidad a hacer cualquier cosa, puedo hacerlo. Pero sí, eso que yo viví, yo no es tan fácil que esas cosas vuelvan a suceder. Entonces, para mí fue muy importante todo lo que viví desde que comencé a transitar en ese mundo, porque fue lo que me formó. De hecho. Esas experiencias eran las que cuando yo aplicaba alguna posición, hacían que me tomaran en cuenta. No la formación universitaria. La formación universitaria terminó siendo el requisito para cumplir con lo que está establecido aquí técnicamente. Pero tu experiencia y lo que tú has hecho, lo que has vivido, donde has estado, lo que has aprendido, es lo que nos permite saber que tú vas a poder hacer ese trabajo. Entonces, eso es.
Y yo creo que también, después que uno madura más, aunque por lo que tú me dices, tú siempre fuiste un muchacho como muy sensato y muy estudioso, pero yo siento que cuando uno madura más, uno aprecia el valor de la educación formal en las universidades.
Sí.
Con su deficiencia, pero sí, se aprecia más.
Claro, es que es necesario. Mira, no es imprescindible para que a una persona le vaya bien. Estoy de acuerdo. Porque tengo muchos ejemplos que citar que quizás no ha sido imprescindible.
Yo te puedo poner un ejemplo. ¿Verdad?
¿El tuyo?
Sí.
Ah, ¿verdad? No es imprescindible, pero fíjate que sí.
Dale.
Perdón. No, pero sí yo creo que es necesario. ¿Cuál fue tu experiencia?
No. O sea, te puedo decir que el mío, pero lo otro que te iba a decir es que yo tengo meses con la cabeza de retomar mi carrera y terminar mi carrera de comunicación, mención, relaciones públicas.
Ah, pero tú estabas en la carrera.
O sea, No, en esa y en otras. Yo hice 2 años fíjate, de mercadeo.
Oye, entonces sí.
Sí, no, y aporta muchísimo.
La formación, oye una cosa, Jorge, la formación no es el título. Porque estamos equivocados. Una cosa es que tú me digas, no, porque la gente vale por el título. No es el título. Incluso eso de 2 años en esto, 2 años en aquello, te prepara y te ayuda. Porque te da los elementos. Incluso yo creo mucho en la autoeducación también. O sea, tú no estás de acuerdo en el sistema formal educativo de este país, que tiene mucha deficiencia, te lo puedo decir, porque yo lo conozco muy bien.
Sí.
No, pues entonces prepárate. Cuando yo comencé a ver que lo de YouTube era una realidad y las plataformas eran el presente y futuro, por fin, yo dije, hay que prepararse. O sea, yo soy un estudioso de todas esas cosas. Yo me pongo a hacer seminarios, me pongo a hacer cursos, yo me pongo a prepararme, porque eso cambia constantemente. Y la única forma de tú poder aprovechar eso es con la educación.
Claro.
O sea, no estamos hablando de que te vaya a la universidad si tú no quieres ir para la universidad. Lo ideal, pero si tú no quieres ir, por lo menos saca tiempo para que te eduque, para que te prepares, ponte a leer, porque el problema es que la gente aquí no quiere hacer absolutamente nada.
Exacto, la gente se acomoda con la educación, pero no te abren un libro,
nada.
Cogen YouTube nada más para ver disparate. O sea,
Netflix tiene muchas series y muchas cosas que usted puede cuestionar, pero también hay muchos documentales, muchos. Yo me siento a cada rato y encuentro una historia interesante de superación. Por ejemplo, hay una serie sobre unos tenistas que se llama Punto de Quiebre.
Sí, Breaking Point, sí.
Señores, vean ese tipo de cosas para que se motiven y usted entienda que usted también puede. O sea, ese tipo de contenido es el que tú tienes que meterle a tu cabeza.
No, y el contenido de entretenimiento que ellos hacen también no deja de motivarte a educarte. A mí me pasó con, Dios mío, se llama, se me olvidó el nombre en inglés. Medicina Letal, creo que se llama, Fatal, que es sobre Purdue Pharmacy y la crisis del opioide en Estados Unidos.
Sí. Yo no lo vi, pero vi el título.
Pero mira, si te empieza a verlo hoy, lo termina en el fin de semana. Es una miniserie de 6-7 episodios que habla de del cerebro detrás de del Oxycontin, que es un medicamento que provocó, probablemente, fue el mayor responsable de la crisis del opioide en Estados Unidos, que todavía se vive hoy. De la cantidad de gente que murieron por adicción a esos medicamentos.
Sí, dependientes.
Uf, y cómo las mentes maquiavélicas y brillantes, porque también hay que ser brillante, la parte mercadológica, cómo se trabajó para hacer sentir ese medicamento como algo amigable y que te iba a ayudar a poder recuperar tu vida cuando lo que hacía era, en la mayoría de los casos, destrozar la vida de la gente.
Bien, claro, ¿no? O sea, chacho. Es el poder del marketing.
El poder del marketing. Que al final es comunicación.
Es comunicación. ¿Tú sabes por qué yo gozo tanto esto de la creación de contenido? Precisamente, mira lo que hablamos ahorita de la música y las portadas. Eso es marketing todo.
Sí.
Y tú dices, son estrategias, son cositas. Tú ves cualquier cosa, tú te ríes. Yo hice una entrevista hace 2 días. Es una historia que ya era como la continuación de 2 historias anteriores de la misma persona. Uh-huh. Es una chica que se llama La Narradora. Es una figura de TikTok sobre todo. Ella también está en Instagram. Esta chica trabajó en Sosúa, Jorge. Ella llega a Sosúa a trabajar buscándosele la vida alegre, como dicen los dominicanos, por una situación muy precaria. Su hija llegó a no tener que comer, ella tampoco. Bueno, llega ahí. Y en ese lugar, ella conoce a la persona que hoy es su esposo, que la saca de ahí, la ayuda, le promete que van a tener un hijo, una familia, que se la va a llevar a Estados Unidos. Pues todo eso pasó, tal cual. Para la gente eso es increíble. Es como la película Pretty Woman de
Harrison Ford.
De Richard Gere y Julia Roberts.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es historia? El caso es que yo hice la primera historia con ella, la segunda y la tercera ahora con el cierre, cuando justo el día que se iba para Estados Unidos, ya con su hijo y su esposo. Y entonces yo pongo la portada de la entrevista y yo le pongo una canción, una salsa, una canción que habla de como de una mujer de la calle. La conocí en un cabaret, dice la canción. La conocí en un cabaret. De esos de nada. Algo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Le pongo eso y ya tú sabes. La gente. Esa, solamente el hecho.
Dice que ahora sí puede hacerme. Es una salsa.
Es una salsa. Sí, solo el hecho de combinar esa portada con esa canción generó muchísimo engagement, muchísimo movimiento. Y yo sé que mucha gente fue a ver la entrevista. Entonces, eso es como yo me río mucho. Esa es como la magia de este tipo de cosas, y uno se entretiene también, además de que aprende.
Tú mencionaste ahorita que tu mamá regresó a la secundaria contigo.
Ay, sí.
¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tan complicado es? Y más en un ambiente donde tú eres un muchacho de 12 años. Sí. Es que la gente, y yo sé que mucha gente que está viendo o escuchando esto no tiene idea de eso, o quizás sí. Pero antes, quien estudiaba en un liceo nocturno, que era de era como son las clases universitarias, de 6 de la tarde a 10 de la noche,
ajá,
eran adultos.
Totalmente.
Adultos o gente que era tan buena gente y se comportaba tan bien que terminaba en lo único que podía hacer era estudiar esa hora.
Sí. Mira, honestamente, yo hoy agradezco eso porque aprendí mucho. Me tocó madurar también quizá un poquito antes de tiempo, aunque yo siempre fui como muy centrado. Yo soy una gente como que tenía claro muchas cosas temprano. Pero para mí, yo tomé lo bueno de eso y fue que mi mamá, al retomar los estudios, fue también como una motivación adicional. O sea, si ella se pone para esto ahora, mira, eso es un buen ejemplo para mí. Y fíjate que esa decisión terminó afectando directamente lo que yo hice posteriormente, porque gracias a que mi mamá se puso a estudiar, luego se gradúa, luego se convierte en docente. Ella, con sus trabajos, porque ya no trabajó hasta que ella no trabajaba durante toda mi niñez.
Fue ama de casa todo el tiempo.
Sí. Ella, entonces, me ayuda luego con la universidad y con muchísimas otras cosas. O sea, ella regresar a estudiar tuvo un impacto en lo que yo pude hacer eventualmente.
Y en ese momento tú lo veías, porque te lo digo porque a mí me pasó con mami. Es como un círculo completo muy bonito de que ella abandona la carrera que quería estudiar, que era arquitectura, creo, cuando yo nací. Uh-huh. Y se gradúa de licenciada en administración de empresa con laude o suma con laude, no me acuerdo. Y yo termino siendo, con 15 años creo, el 15, 14 años, no recuerdo, el padrino de su graduación. O sea, y el mensaje. Después, incluso, ni siquiera en ese momento, después de adulto, es que yo entiendo como, cónchole, o sea, de verdad, el propósito de enseñarme, uh-huh, y enseñarle a mi hermano, porque yo sé que, incluso más que por ella, yo sé que era un tema de enseñarnos a nosotros de que sí se puede, me impacta ya de porque yo estoy más grande. No sé si a ti te pasó parecido.
Yo lo entendí, yo entendí todo eso después. En el momento yo no lo analicé, ni siquiera era un tema como de que me generara ningún tipo de situación ni o sea, nada. O sea, era como normal. Porque yo entendí lo que mi papá me dijo en ese momento, de que no había, aunque yo no quería estar ahí. O sea, honestamente, yo no quería estar ahí. Yo no quería ir a un liceo nocturno, yo quería ir a un politécnico. Yo entendía que tenía cualidades y que como estudiante era muy bueno y que podía aprovecharlas mejor ahí. O sea, yo se lo expliqué, yo le vendí mi proyecto, yo le dije, yo quiero esto y quiero esto, pero no se podía, porque no había la posibilidad económica, y eso yo lo sabía. O sea, yo sé que no era que me estaba mintiendo, ni que no quería, porque no quería. Yo entendía la situación. De hecho, nosotros pusimos un asunto de vender jugo y galletas y cosas en el mismo liceo nocturno.
¿Qué?
Claro. Llegábamos ahí antes de comenzar, papi tenía una mesita con un jugo que mami hacía, lo poníamos a vender y en unos break se vendían. Era así. Y cuando la gente llegaba, o sea, yo entendía lo que pasaba, pero yo no quería estar ahí. Obviamente, ya cuando yo crezco después, que yo entiendo todo mucho mejor. Y fíjate que lo más importante de esto es que mi mamá no quería volver a estudiar. O sea, no, ella no fue por ella. Ella fue porque mi papá, que llegó a sexto de primaria solamente, era el que estaba insistiéndole para que retomara los estudios. Para que tú entiendas. Entonces, no fue que mami dijo, hoy me levanté y yo quiero retomar. No, fue que él comenzó a insistirle. Y gracias a eso, o sea, yo creo que fue la mejor decisión. Porque las cosas que pasaron después, subsecuentemente, cuando ya él no puede trabajar y todo lo demás, gracias a que ella sí retomó los estudios, se pudo graduar y comenzó a trabajar, pues nos mantuvimos a flote. O sea que fue importante esa decisión.
¿Tu papá y tu mamá están físicamente
con nosotros? Sí, gracias a Dios.
¿Cómo ven ellos el trabajo que tú haces?
Yo siempre he sido fanático de lo que yo hago, les gusta. No esto nada más, sino todo. O sea, ellos saben que si yo me siento bien, estoy haciendo algo que me gusta, yo estoy bien. Y ellos también. Entonces, la transición al inicio la gente no entiende, que tú vas a dejar después de que tú te has esforzado tanto por llegar a tal posición, porque en este país el tema del estatus es muy importante. El que tú eres esto, que tú eres director de esto, que tú eres encargado de esto. Entonces la gente lo ve como eso, como es lo que traducen como logro al final. Y no saben el sacrificio a veces, el esfuerzo. Tú sabes lo que es trabajar para una institución que tú te vas de fin de semana y tú no puedes alejarte de una flota. Tú tienes que estar pendiente de cosas que, mientras tú estás con tu familia, tú tienes que estar pendiente de qué tal proyecto, de qué tal POA, de qué tal. O sea, esa vida, yo pasé demasiado tiempo metido en eso. O sea, yo crecí metido en eso. Y llegó un momento que me saturé. Y ya. Ellos, yo creo que lo entendieron. Yo no me senté a explicárselo tampoco. Yo sencillamente estoy haciendo esto y ya. Y hoy, obviamente, después de que la gente ve el resultado, pues es diferente la valoración.
¿Te ha tocado que te lo digan? Porque también las generaciones que vienen antes de nosotros no son tan expresivas. Exacto. ¿Pero te ha tocado que te lo digan de lo orgulloso que están de ti?
Sí, no por esto. Antes, yo creo que, tú sabes, yo en el año 2007, creo que fue el primer momento donde yo vi que mi papá entendía lo que yo tenía en mi cabeza. Porque en el 2007 yo gané un premio nacional de juventud. Sí. Y yo no tenía ni en qué caerme muerto. Yo fui a esa ceremonia. Es verdad. Yo fui a esa ceremonia con un saco que mi papá le regalaron de una paca, de un asunto, no me acuerdo de qué, que me quedaba por aquí. Y yo flaco y ese saco grande por todos lados. Y yo recuerdo que yo fui al Salón Las Cariátides a recibir ese premio de manos de él, quien era presidente en ese momento, Leonel Fernández. Y esa foto la publican en el Nuevo Diario en primera plana, yo recibiendo ese premio. Y yo llegué a mi casa esa noche, salgo del Salón Las Cariátides, doy un discurso en el asunto, entonces yo en la gente, foto, salgo caminando a coger
un carrito en la Delgado.
Una onza. Montarme en mi onza, agarré ese saco y tirármelo en un brazo. Llegué caminando, entrando al barrio, en ese momento se va la luz. Y cuando yo voy pasando por el frente de una familia que siempre me saludaba cuando yo pasaba por ahí, me dicen, te vimos. Yo, me vieron. Sigo caminando tranquilamente. Cuando llego a mi casa, mi papá no me dice nada. Y lo veo con la cabeza para abajo. Mami me recibe, me felicita, que sé yo qué. Él no me dijo nada. Pero en ese momento yo supe que él estaba entendiendo ya. Porque era una disputa que teníamos. Porque en ese momento, te voy a decir una cosa. Lo que un papá quiere es que tú te busques un trabajo, tú ves tú aquí, tú aportas, porque somos una familia de escasos recursos. Yo decidí apostarle al tema del voluntariado, loco, y me metí en un asunto, men. ¿Tú sabes lo que es meterte? Andar barrio por barrio, no te pagan ni un peso. Y esta gente lo que quieren es que tú trabajes y tú aportes algo. Yo tengo una visión en mi cabeza de algo que yo quiero lograr. Y en ese momento yo creo que mi papá entendió por primera vez, que lo que yo estaba haciendo iba a rendir sus frutos. Y luego de eso, mi papá es el tipo más orgulloso, mi papá es el tipo que se sienta y habla con todo el mundo de su hijo. La gente, él no me lo dice a mí, pero la gente me dice, tu papá se sentó aquí, duró 2 horas hablando de ti, por ejemplo. Cuando yo comencé a viajar, por ejemplo, decía, Vladimir va a pasar sitio y me tenía que llevar al aeropuerto. Y después la gente me decía, ese hombre es loco contigo. Yo sé que se siente muy orgulloso. Y mi mamá también. Entonces, al final, yo creo que vale la pena tú seguir lo que tú sientes, lo que tú piensas. Yo te decía al principio que yo soy muy de feeling, soy muy intuitivo. Sí. Yo me llevo mucho de eso. Cuando no lo he hecho, me he arrepentido después. Porque a veces uno trata de ser muy racional, ¿entiendes? Y no siempre esa decisión racional es la correcta. Porque tú quizás terminas haciendo lo que puede funcionar a los ojos de los demás, pero tú traicionas lo que tú sientes. Entonces, cuando tú haces algo traicionando lo que tú sientes, yo pienso que el conflicto que se genera en uno es mucho más difícil de resolver que lo que te podría tomar a ti resolver un tema material, de que me falta tal dinero, que no me gane lo que me va a ganar. Si tú te sientes bien, tú funcionas bien. ¿Entiendes? Entonces, no.
Y lo difícil que es cuando tú tienes tan claro algo en la cabeza y tú no puedes, en palabras de Raúl Santaella, tú no puedes poner eso en una pastilla y decirle, tómate. Esto. Sí. Para que me entienda, para que entienda lo que yo tengo aquí, sí. Para que entienda para dónde yo sé que vamos.
Sí, es que wow, mira, eso me hace recordar tanta cosa, mira, que te digo la verdad. Yo, era una época muy difícil. La gente, yo casi nunca he hablado de estas cosas, así en detalle, pero te voy a decir algo. Nosotros crecimos en una familia, Jorge, donde mi mamá siempre tuvo muy claro de que lo que había en la casa era para todo el mundo. Pero no había mucho. Entonces yo recuerdo durmiendo con... Yo tengo 3 hermanas. Nosotros dormíamos todos en una misma cama.
¿Los 3?
Los 4.
Los 4. O sea, tú, tu mamá... Tú,
No. Mis 3 hermanas y yo, mi papá y mi mamá en otra cama. Pero era una cama para mis hermanas y para mí.
Ah, ok. Los 4, exacto.
Todo en una cama. Y no estoy hablando de una cama... cama king size. Sí. Estoy hablando de una camita pequeña. ¿Ok? Cuando las cosas mejoraron, había un camarote... que éramos 2 y 2. y era así. Y en mi casa, si había un huevo, se partía en 4 pedazos, cada uno un pedacito. Y mi mamá siempre nos crió con esa mentalidad de que lo que hay es para todos. Aquí no hay mucho, pero lo que hay es para todos. Entonces yo siempre fui una persona que siempre quise hacer cosas. Hay que vender, yo vendo, yo quiero hacer tal cosa. Mi papá no me dejó. Yo le insistí a mi papá tanto para que me dejara salir con una limpia bota a limpiar zapatos. Yo no puedo decir que fui limpia bota porque no me dejaron, pero no porque yo no quise. Yo quería, pero no me dejaron. Ahora me dejaron vender con conete, me dejaron hacer muchísimas otras cosas. Tú sabes, pero yo crecí con muchas limitaciones, pero yo, como era aplicado en la escuela, siempre tenía buenas notas. Yo siempre trataba como de verme distinto. Papi llegaba, yo recuerdo, ya yo más grande, 14 años, 15. Papi llegaba, él trabajaba en una institución del Estado, luego trabajaba, lo liquidaron, se compraba un... Él siempre conchó también en la calle. Pero en ese momento se compra un carro para conchar en un carro. Y yo recuerdo que mi papá llegaba todas las tardes con una pila de monedas, pesos y de a 5, así yo de 10, no me acuerdo si había vendido en ese momento. Y juntaba y me decía, toma, ve a la esquina donde Ramón Martínez y dile que se cobre lo de hoy. Él cogía préstamos para pagar los diarios con lo que
conchaba. El colmado.
Ah, no. No. Un prestamista. Y esa imagen, yo creo que tú entiendas el poder que tiene esa imagen que tuve en mí. Esa imagen de mi papá contando dinero, monedas, juntando para pagar diariamente un préstamo que él lo cogía para resolver y para pagarlo así al día. Para la comida, para lo que sea. Eso a mí me marcó de una manera impresionante. Porque yo dije, yo no quiero repetir eso. Yo no quiero verme ahí. O sea, yo odio coger prestado. A mí, yo odio deber. Yo no debo. Yo, gracias a Dios, nunca, gracias a Dios, he tenido ese problema y no quiero tenerlo. Porque no, o sea, no es porque siempre he tenido mucho, sino porque yo me aguanto si tengo que aguantarme. Y yo recuerdo, Jorge, que a ese hombre, que mi papá le cogía préstamos y le pagaba diario con moneda, conchando. Luego yo le renté un local para poner un negocio. Cuando yo me vi con los primeros 80 mil pesos en mi mano, yo comencé a buscar quién me ayudara y se asociaba conmigo para yo poner un centro de internet en el 2005. Óyeme. Y le renté a ese mismo hombre un local para yo poner mi negocio. Yo siempre decía, yo no quiero repetir, yo siempre estaba muy claro. Y yo creo que mi mamá siempre lo entendió, siempre me vio así, pero yo creo que a mi papá le tomó más tiempo porque evidentemente lo que ya tiene tantos años, ¿qué es lo que tú haces andando de barrio en barrio, de que hablando de que de preservativo y de qué sé yo qué? Búscate un trabajo.
Claro.
Es lógico que te lo digan, porque no, ¿sabes? Es la necesidad y lo que ve en el momento. Pero yo le aposté mucho a eso y en ese mundo me fue bien. Por eso cuando yo digo ya no voy más, quizá para mucha gente fue chocante, sobre todo para la gente que compartía conmigo en ese ambiente laboral. Porque era como decir, ahora tú vas a soltar todo lo que has construido por todo lo que trabajaste para aventurarte a emprender, a hacer otra cosa. Es como una locura, tú sabes. Pero seguí creyendo en lo que yo sentía.
Y lo que tú hacías era un tema de dar de lo que tú no tenías. Quizá emocionalmente o internamente tú tenías cosas bonitas para dar, pero no es la norma. La uh-huh. gente que... O sea, no es la norma. Una persona con precariedades, porque por uh-huh. lo que tú me dices hubo precariedades.
Sí, claro.
Decir, bueno, pues yo voy a ir de voluntario a otros barrios. A gente que quizá vive en situaciones iguales o parecidas.
Sí, 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 claro. Lo que pasa es que, es lo que te digo, yo conecté ahí con una pasión y con algo que se llama vocación de servicio. Tú sabes. Y yo también lo vi a futuro. Yo dije, en este espacio, la gente que está vinculada a esto, ¿qué es lo que hace? Yo me encontré con personas que gerenciaban proyectos, que sabían mucho, que habían aprendido sobre desarrollo social, sobre derechos humanos. Ese mundo me cautivó. Tener la oportunidad de ir a formaciones, a talleres, a cosas, aprender cosas nuevas. Yo dije, esto es un mundo diferente. Lo que pasa es que hay que comenzar por algún lado. Tú tienes que comenzar por abajo. Para que a mí me tomen en serio y crean que yo puedo ser un recurso humano valioso para un proyecto, yo tengo que prepararme primero. Y hay que comenzar por algún lado. Entonces yo comencé como voluntario. Luego era coordinador de equipos juveniles siendo voluntario. Y cuando se abrió la oportunidad de que contrataran a algún joven, la primera vez que lo hicieron, me contrataron a mí como promotor juvenil en un proyecto. Y ahí comenzó todo. Y no me pagaban, me daban un incentivo para transporte. Yo recuerdo estando ya en la universidad en ese momento, que me había cambiado para la UAS, estoy hablando de 2005 por ahí. Y yo recuerdo llegar al Parque Independencia y decirle al cobrador, yo tengo la mitad del pasaje, déjame subir o yo te voy a ayudar a cobrar. O irme caminando para la UAS. Normal. Chilling, tranquilo. Entonces, y a mí eso no me afectó como de que me... No, no, no. Todo eso era parte del proceso.
Pero para que tú veas lo valioso que es la mentalidad y estar firme con una visión. Porque no era ni siquiera... Déjame subir, Yo te ayudo a cobrar. No,
claro.
Yo me lo gano.
Claro.
Yo me lo gano.
Claro, porque tú no podías decirle que déjame, que yo te lo pago después y que chilling tranquilo. No, tú te pones a la disposición de una vez. Y ya, normal, no pasa nada. Y yo salía de esa institución que estaba ahí en la Socorro Sánchez, o está todavía, al principio, cuando estaba, yo me iba caminando para allá, para arriba, abajo, para donde sea, normal. No había ningún problema con eso, porque la norma no era que todo el mundo tuviera como mucho. Era un grupo de jóvenes también con precariedades.
O que todo el mundo hiciera creer que tuviera mucho. Ajá. Que el día de hoy.
Tampoco era la norma.
Que lo de hoy es, lo de hoy no es que todo el mundo tiene. Uh-huh. Lo de hoy es que todo el mundo quiere hacer ver que tiene.
Cierto. Y fíjate, era más... Wow, ahora que tú dices eso, es un tema serio. Porque como no había redes sociales... Quizás uno como joven no tenía esa presión que tienen los jóvenes fronteo. Hoy.
Yo te iba a preguntar eso. O sea, ¿tú te imaginas vivir, por ejemplo, ese proceso de la secundaria con tu mamá hoy en día?
Sí, sí,
es verdad. Un mundo como ese, de estar en la secundaria con tu mamá y además, entonces, vender jugo en el mismo sitio que tú estudias. O sea, no es...
Sí, pero fíjate que esa no... Yo recuerdo, tuve... Megacentro está en la Santo Domingo Este.
Sí.
Donde está frente a donde está Megacentro, que ahí había una rotonda, eso le decía la rotonda de hace mucho tiempo. Y ¿sabes qué yo hacía a los diciembre, Jorge? Yo y un primo mío y yo, uh-huh. Salíamos y dábamos una ronda por todos los barrios aledaños y terminábamos ahí vendiendo teleras todos los diciembre. O sea, yo no tengo problema con eso, nunca he tenido problema con eso. Es decir, yo aprendí que... Mientras tú estés haciendo algo correcto, tú no tienes por qué avergonzarte por todo un proceso. Porque hoy estamos aquí y mañana podemos estar allá arriba. O sea, la vida da muchas vueltas. ¿Entiendes?
Pensando en cómo todo eso te formó, cómo todo eso que tú pasaste con tu familia, con tu núcleo familiar, te formó en el Vladimir que tú eres hoy. ¿Cómo tú crees? ¿Tú tienes una sola hija? ¿Cuántos son?
No. Yo tengo a Ian, que tiene va a cumplir 15. Uh-huh. Naila va a cumplió 2 ahora. Uh-huh. Y mi esposa tiene un hijo que también es mi hijo, que tiene 16. Es decir, que son 3.
Entonces, ¿y esas edades, mamacita?
Complicado.
¿Cómo tú crees que tú vas a poder transmitirle a tus hijos algo de esas enseñanzas viviendo un proceso de vida tan distinto como viviste tú?
Ni sé, ni idea tengo, viejo. Mira, yo pienso que es como una lotería. Tú tienes que tratar de hacer las cosas bien. Yo siempre digo que el compromiso de todo ser humano es tratar de dejar el mundo mejor que como lo encontró. Entonces, si tú vives bajo esa filosofía, tú vas a tratar de hacer la cosa bien. Nadie es perfecto. Yo no estoy diciendo aquí que yo soy el tipo que hace toda la cosa bien. Nada que ver. Yo trato de hacerlo. O sea, es como que lo tengo como norma. Entonces, si lo tengo como norma, me ajusto más que si claro. No lo tuviera como una norma. Entonces, los hijos tienen que ver buen ejemplo. Tienen que ver lo que yo vi. Yo vi en mi casa un padre esforzado, trabajador, responsable, siempre, siempre. O sea, lo que había era lo que había, pero él se preocupaba porque algo tuviéramos. Siempre ahí, siempre. Mi papá y mi mamá siempre han estado juntos todo el tiempo. Eso no siempre es posible, pero es un ejemplo que uno tiene que tratar de emular. Y por otro lado, el tema de que cuando le hablen de tu papá, cuando te hablen de tu papá, te hablen de una persona que está haciendo las cosas bien. Tú sabes, eso yo pienso que... Y lo demás es modelar con el ejemplo, lo accionar, lo que ven. Sí. Al final eso es lo que uno termina duplicando muchas veces. O sea, sí. Tú analizas y la gente toma sus propias decisiones, pero lo que tu papá y tu mamá hacen con sus propias vidas también determina muchas veces lo que tú haces con la tuya.
Sí, 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 sí. A mi hijo, por ejemplo, le encanta, tú no lo viste porque está en natación, seguro llega en cualquier momento, pero a mi hijo le encanta setear el podcast conmigo. Ah. Y de que él ve que hay algún movimiento aquí en la sala... Bien. Dice, hay podcast, papi, hoy. Te estoy diciendo que cumple 4 en estos días.
Exacto.
Y él es el encargado de prender esas luces. Si yo vengo del trabajo a grabar, él y mi esposa abren los trípodes y empiezan a preparar. Y desde que yo llego, desde que yo me parqueo ahí abajo, él se para. ¡Papi, ya abrimos los trípodes! ¡Hoy hay podcast!
O sea, eso es muy chulo, qué chévere.
Y mi esposa está retomando el ejercicio y él entonces se pone a hacer ejercicio con ella aquí en la casa. Porque es lo que tú dices.
Eso.
Monkey
es.
See, monkey do.
Sí.
Dentro de todo este proceso de las entrevistas y de las conversaciones, a mí me cuesta llamarle entrevistas por lo fluido que, uh-huh. que es el trabajo que tú haces. ¿Hay alguien con quien tú has dicho, tú sabes qué? Yo no me veo teniendo una conversación con esta persona.
Muchísima gente.
Claro. Si quiere no me diga quién, pero no, dime,
muchísima gente.
Dime por qué.
Mira, mira, te voy a contar brevemente. Este proyecto, Más Allá de las Redes, nace con el propósito de presentar el lado humano de figuras virales, populares y conocidas en redes sociales y en plataformas digitales o en los medios tradicionales, televisión, radio. Y presentar historias de personas totalmente desconocidas que tuvieran algún aprendizaje. Son dos extremos.
Sí.
Hay mucha gente de las redes sociales con quienes yo entiendo que no podría tener una conversación de 2 minutos, ni de 5 ni de 10. Por eso no las invito. Hay mucha gente viral en este país que nunca se han sentado en una entrevista conmigo y que quizás no lo hagan. No porque yo no quiera necesariamente, sino porque tendrían necesariamente para poder sentarse ahí que asumir su verdadero yo. Y es lo que mucha gente no quiere hacer.
Tendrían que desenmascararse.
Tendrían que quitarse el personaje, dejarlo guardado y ponérselo cuando regresen a su casa. Entonces, por eso hay mucha gente que tú no la verás sentada ahí. Repito, no es porque yo sea excluyente. No. No tiene que ver con eso. Sino porque lo único que yo quiero...
No se lee.
No sé leer.
Está bien, yo te lo pregunto.
Yo estoy...
No, que yo no escribo bonito tampoco.
No entendí nada.
Yo te lo pregunto fuera, cuando terminemos de grabar.
No, pero ponlo ahí en molde.
Sí.
Tú sabes que me ha pasado, me han preguntado.
No hacemos chisme, pero nos gusta.
No, sí, no, pero en privado, ¿verdad? Pero hay mucha gente. Muchos.
Ve a ver si ahí se entiende.
Por ejemplo.
Está bien.
Por ejemplo. Pero nunca, y fíjate que esa persona yo nunca la he invitado. Hay muchos otros virales, sí, que todo el mundo lo quiere tener y lo ha tenido. Yo nunca lo he invitado. Por eso me preguntan siempre, ¿tú pagas por entrevista? Ni un peso a nadie.
Bueno. Mira, entre eso y que me digan, pero sobre tal cosa. Y, no, pues mira, quizás este no es el momento entonces para esa conversación. Es complicado. Y otra cosa, ¿te ha pasado que tú invitaste a alguien, quizá no te dijo que no, pero no te respondió, te dejó enganchado y después te busca para...?
Sí, claro. Muchas veces. Y yo entiendo muchas veces porque honestamente, tú sabes, la gente no siempre, aunque quiera, no siempre tiene el tiempo.
Claro.
O es el momento, la disposición, dependiendo del contenido. Incluso a mí me dicen... yo quiero, pero ahora no es el momento, quizás porque anímicamente no se sienten bien, porque entienden que la entrevista es un poco profunda y no quieren darse ese break. Entonces, claro, tú lo ves que van a otro espacio donde van a hablar 15 minutos, le van a preguntar a dos o tres controversias y no hay necesidad de que ellos se abran ni se sientan como de alguna manera con el compromiso de hablarle sus cosas personales, porque al ver el contenido y saber la tónica que tiene, entonces es más difícil. Yo entiendo que hay mucha gente que me ha dicho literal, yo quiero hacer la entrevista, pero ahora mismo yo no me siento bien como para hacerlo. Yo lo respeto.
Y eso es madurez.
Totalmente.
Eso es madurez.
Totalmente, porque nosotros no vamos a sentar ahí a hablar de nadie. Entonces, como no vamos a sentar a hablar de nadie, es de ti. Tú tienes que estar dispuesto a hablar de ti y a responder una que otra pregunta. Lo de las entrevistas, tú decías, yo le llamo más conversaciones, sí, ciertamente son más conversaciones, es más, a veces una catarsis también más para invitado.
Sí.
Es más eso. Hay mucha gente que me dice, a veces es como un monólogo, también sucede con un hilo conductor, obviamente, que te hace una que otra pregunta, pero que te permite fluir. Porque lo más difícil, me he dado cuenta, en esta época, es encontrar una plataforma donde la gente pueda ser quien es, y que le permitan expresarse, incluso responder una pregunta, Jorge, porque te preguntan, cuando tú estás fluyendo para contestar, te abordan con otra pregunta, porque no te están escuchando.
Sí. Yo aprendí que los silencios son importantes, porque si yo me quedaba, que me pasaba en los primeros, qué sé yo, probablemente 50 episodios del podcast, y fui poco a poco cambiando eso, yo tenía mi mentalidad de radio. Y yo aprendí que los baches no importan, que tú no eres una emisora de radio y que el silencio es importante porque te va a dar pie para que el mismo invitado rellene ese silencio que dejó porque entendía que, bueno, déjame ya, deja de hablar para que esta persona me pueda hacer otra pregunta. O para interiorizar eso que dijo esa persona.
Tú has dicho algo brillante.
Gracias, Vladimir. Para eso fue que yo te traje, para que en algún momento surgiera esto. Gracias por estar aquí. Los quiero. No, mentira.
Mira, brillante. Porque la gente que hace radio comete mucho el error de ser muy avasallante, no permitirle a las personas expresarse con libertad por miedo al famoso bache.
Sí.
Que radio es muy rápido, muy rápido. Entonces, esto es distinto. El silencio tiene más información muchas veces que 30 minutos de una entrevista donde la gente está hablando de manera apresurada para tratar de complacer a un entrevistador que es inquisidor o incisivo.
Sí.
A veces tú te detienes, le permites a la persona que respire, que hable y vas a encontrar muchas cosas. Yo he visto entrevistas donde los invitados dicen, pues déjeme responder.
Bueno, está bien. Hay una entrevista ahí de una persona muy importante en el país que en el último bloque dijo, no, pero déjame decirte, espérate, sí, déjame responderte.
Sí. Y sobre todo cuando hay panelistas que, por ejemplo, un panelista le pregunta una cosa y sí, el otro no está esperando que el tipo responda lo que le preguntó el otro y de una vez, pero, señores, pero déjelo.
Que es un error, porque a veces la gente no está... Por eso yo me resisto a veces a hacer lista de preguntas. Porque yo le tengo miedo a estar más pendiente de hacer estas preguntas que a escuchar lo que tú me estás diciendo. Que a escuchar cuando... Porque el que tiene una lista de preguntas, no siempre. Pero es más fácil que el que tiene una lista de preguntas esté pendiente a escuchar cuando tú terminas para decirte cuál es lo que es lo siguiente.
Totalmente, pero es una reacción mecánica. Fíjate que por eso yo no hago listas de preguntas.
Tú anotas ideas, me imagino.
A veces. No siempre. Como yo te pido un resumen, imagínate una persona desconocida. Me manda un resumen, yo me leí el resumen, chévere, está bien. Ya yo sé más o menos de qué va. Entonces me siento a conversar. A conversar. Lo primero que yo necesito, yo sé que es una historia fuerte, lo primero que yo tengo que lograr es que esa persona se sienta cómoda. Por eso esa conversación va a iniciar con cualquier otra cosa. Yo acabo de hacer una entrevista con una joven que cuenta que ella fue pareja de una persona que está en prisión y que esta persona desde ahí la sugestionó para hacer muchísimas cosas. Es muy fuerte su caso. A ella filtraron unos videos de ella intimando con diferentes hombres, la desacreditaron. Un tema serio y fuerte. Sí, sí. Tú te vas a sentar con esa joven, tiene 24 años, a hablar de algo que es tan difícil para ella y que ella está viviendo en este momento. Y tú no puedes... inmediatamente te sientes a hablar con ella, ir con eso. Tú tienes que generar la confianza suficiente para que ella pueda fluir cuando te cuente lo que ha vivido y lo que está viviendo. Entonces, esa entrevista, por ejemplo, los primeros 15 minutos, nosotros hablamos de su infancia, hablamos de que ella era monaguilla, yo también fui monaguillo, yo comparto con ella anécdotas mías, ella de la de ella. Y cuando eso sucede, se crea cierta camaradería que permite que cuando entramos al tema que es difícil, ella pueda abordarlo con altura, sin quebrarse necesariamente. Entonces, eso no sucede si usted tiene un grupo de gente que lo que están es desesperado por hacer una pregunta que le pasaron o que anotaron, sí, y que el único interés es sacarle chispa a esas preguntas porque esas preguntas tienen un propósito. ¿Entiendes? Entonces, tú no estás pendiente a lo que te están diciendo. Tú estás pendiente a que termine de hablar lo más rápido posible. Por eso a veces no la dejamos terminar para tirar mi pregunta. O yo dar el palo de que la pregunta mía es la que va a generar la cosa. Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, en mi formato, eso no existe. Eso no existe. Ahora, si yo tengo a una figura de televisión, de radio, de cine, yo tengo algunas preguntas que quiero hacerle a esa persona. Es una figura importante. Claro. Obviamente hay cosas que yo quiero saber y yo la tengo ahí anotada para que no se me olviden. Pero lo demás debe fluir como una conversación natural.
Es importante. Es importante y es valioso que fluya de esa forma porque al final la gente se siente más tranquilo y en confianza. Vladimir, hablar contigo, de verdad, yo espero que esta no sea la única vez.
No, claro. Tú lo único que tienes que darme más café.
No, pero no te preocupes. La próxima, yo voy a poner una maquinita aquí. Para nada más darle y que se oiga. Aquí atrás la voy a poner. No es relajando. Porque a veces yo sé que nos extendemos y de hecho, yo te puedo decir que no me extiendo más porque me imagino que tú tienes compromiso y yo igual, no, entonces tengo que moverme.
Wow, tenemos rato también. Ya.
Sí, tenemos un ratico, pero yo me quedo con cosas para hablar contigo. Te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo la disposición. Que siendo el creador de contenido que tú eres, yo creo incluso que el primer acercamiento que tuvimos fue algún corte que tú te topaste de mí
y
me escribiste.
Claro.
Para mí eso es...
Me gustó.
Eso es algo que yo incluso debo tomar la práctica de hacer más, de no quedarme con los halagos por decir, porque tengo muchas cosas. O sea, que te lo agradezco muchísimo. Para mí, tu mamá debe ser una gran influencia en ti porque lo que yo veo en ti es una persona que le enseñaron desde pequeño que lo que hay es para todos. Te enseñaron a servir. Y eso es lo que tú has hecho a través de tu carrera como voluntario y del contenido que tú haces. Un momento que tú dijiste vocación de servicio. Yo lo tenía, yo le estaba pensando. Porque hubo una gente que me dijo que cuál era mi propósito. Y yo no había entendido que mi propósito era servir y quizás claro. a través de esto eso es lo que estoy haciendo.
Así es.
Y yo creo que eso es lo que tú estás haciendo también. Y para mí, para mí tú eres, si no el mejor entrevistador de este país, uno de los mejores.
Wow, o sea que te lo agradezco.
No, te agradezco muchísimo que viniera y que me dedicara este tiempo.
Tú sabes que tú lo has resumido de manera magistral. Eso, yo creo que eso es todo. Eso es todo. Al final, el propósito. Cuando tú tienes claro cuál es tu propósito, entonces las cosas van a fluir. Tú vas a saber qué tomar, qué desechar y disfrutarte también el proceso. Yo recuerdo que te escribí, vi ese y vi otros cortes. Lo había visto anteriormente y lo tenía pendiente. Y siempre hago eso. Cada vez que veo un contenido de alguien que me gusta, de la nada yo le escribo. Hay muchísima gente que yo le mando un mensaje y me dicen, wow, muchas gracias, de repente, que no lo están esperando, porque cuando yo veo un contenido que es bueno, yo entiendo que hay primero que apoyarlo, hay que reconocerlo y hay que decirle a la persona que lo está haciendo bien. Porque, wow, es impresionante cómo en este momento histórico en el que vivimos, Jorge, hay tanta gente haciendo tantas cosas. Y nosotros hablamos mucho de quienes no lo hacen bien, pero no nos tomamos el tiempo sí. también de valorar, aunque sea de manera privada, a la gente que sí lo está haciendo bien. Entonces, yo personalmente, yo me sorprendo cuando yo me encuentro personalmente con figuras que te dicen, wow, lo que tú haces, pero hasta que no te encuentran o no te ven personalmente, no te lo dicen, no te lo comentan en tus redes, no te mandan un mensaje. Eso es importante. Sí. Y yo trato de hacerlo. Mientras más personas se sumen a hacer las cosas bien, hacer buen contenido, apostarle a este tipo de conversaciones, yo pienso que estaremos aportando cada vez más. Por eso yo te felicito y por eso también estoy aquí. La otra vez cuando hablamos, no terminamos de cuadrar, pero igual yo lo tenía pendiente. Por eso cuando me escribiste de nuevo, dije, oh, sí, voy para allá. Y aquí estamos y todas las veces que podamos hacerlo, estaremos aquí.
Yo estoy seguro que esta no va a ser la primera vez que vamos a grabar.
No, claro que no, claro
estoy
que
seguro
no.
Seguro de eso. Su cuenta en Instagram es Vladimir Jaques o
Lord Jaques, arroba Lord Jaques en Instagram porque Vladimir Jaques me lo robaron.
Anda, para
poco. Tuve que cambiar. Hace mucho tiempo, gracias a Dios que fue en una época donde no teníamos tantos seguidores, eran como 30, sí. como 30 mil.
Oye, no teníamos tantos, no, señores, no, pero no, se le perdió el respeto.
No, pero tanto como ahora no.
Ah, bueno, no, tú estás por 400
y pico, sí. Y gracias a Dios que fue en ese momento, pero sí en YouTube es Vladimir Jaques, en Facebook es Lord Jaques y también hay otra como Vladimir Jaques. O sea, que la gente escribe Lord o Vladimir me va a encontrar bueno. De una vez automáticamente.
La mejor forma que ustedes tienen de respaldar este contenido, esta conversación, si la disfrutaron, es cuando compartan el episodio, etiqueten a Vladimir en cualquiera de sus redes sociales, vayan al canal y suscríbanse. Y si quieren ir todavía más allá, bueno, pues pueden ir a patreon.com/JorgeChalhoub y ahí a partir de $1 colaborar con el desarrollo de este espacio y este contenido. Viejito, de verdad que un honor inmenso.
Igualmente, mi hermano.
A ustedes, gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.